El sueño, querido, amado y a la vez esquivo. La palabra sueño designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente durante ese periodo de descanso. El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para el pleno rendimiento. Y es que el sueño ha sido y sigue siéndolo uno de los misterios de la investigación científica y aún a día de hoy tenemos grandes dudas sobre él. El sueño, que hasta hace poco tiempo estaba considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada, ahora podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como en la vigilia y en el que concurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo, cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros. Pero existen cosas que nos lo quitan: nuestro organismo, la hipoteca, los hijos, los vecinos, los jefes y el estrés, entre otros tantos. Al sueño, necesidad humana, le ha salido un hijo muy especial, el de los sueños humanos. Llámenle ilusión o objetivo, grandes y hermosos, bajos e insensatos. Existe en la mitología griega un personaje de nombre Morfeo, hijo de Himnos, que representa el sueño. A esta deidad se le encomendó la misión de crear sueños con forma humana para los humanos que dormía. Fabricaba fantasías e ilusiones y trasladaba a los mundos oníricos a los desdichados y sufrientes. Y es que estar en brazos de Morfeo significaba dormir profundamente. Hasta en los musicales de Broadway aparece esa necesidad para vivir. Soñé que soñaba un sueño de los miserables. Soñé una vida para mí, estaba llena de esperanza. Soñé que amaba tan feliz. Soñé que Dios me perdonaba. Yo era una niña sin temor, que disfrutaba con sus sueños. No había deudas ni dolor. Todo era bello bajo el sol. Soñé que huía de este infierno. He despertado, ya lo sé. Hoy muere el sueño que soñé. ¿Y qué me dicen de un señor que nació en 1856 en la localidad de Frembeck, antigua Moravia, hoy Pribor, República Checa, cuyo verdadero nombre era Sigismund, que se lo cambió por Sigmund? Sí, sí, el Sigmund Freud, el hombre que dio significado a los sueños. Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños, y recordar fragmentos de los sueños puede ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso los sueños tipo pesadilla. Hay sueños negativos de deseos, donde lo que aparece es el incumplimiento de ese deseo. ¿Qué razón tuvo Calderón de la Barca en su obra El gran teatro del mundo? Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más misonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una afición. Y que el mayor es pequeño, que toda la vida sueño, y los sueños, sueños son. Pues muy buena jornada tengan todos los amigos y amigas que de esta hora sintonizan su emisora de siempre. ¿Estamos todos bien dispuestos a pasar un rato ameno lleno de cordialidad y entretenimiento? Pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, estamos nosotros.
Y somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigo de lo ajeno, la vida de algún personaje famoso o al abordaje. Todos del 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web radiocolores.es y en la fonoteca en el mismo enlace. Así que
comenzamos. Pues estaba leyendo este artículo sobre la presa de Asuán, una mega construcción cimentada entre los años 1959 y 1970 por los gobiernos egipcio y soviético, con el fin de terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo como consecuencia del repentino aumento en el caudal de este río.
Pues fíjese que dio origen al lago Nasser. El área inundada hizo que hubiera que mover a más de 90.000 personas y 24 monumentos, siendo los más importantes, claro, los templos de Abu Simbel y Philae.
En fin, que el artículo que viene a continuación se nos queda pequeño. La conquista de una isla por tierra. Puede parecer que sea una leyenda, pensarán ustedes, pero nada más lejos de la realidad.
Pero quien estaba detrás de estos menesteres era, bueno, pues el mayor de los conquistadores y estrategas, el macedonio Alejandro Magno, quien para conquistar la ciudad Tiro tuvo que cortar la pana, o sea, ser muy bueno, ser el mejor, destacar, bueno, lo bueno que es. Bueno.
Tiro es el nombre por el que conocemos a la ciudad fenicia de Surri o Sour, que traducido viene a significar sur. Tiro estaba ubicada en el emplazamiento de la ciudad que hoy lleva el mismo nombre, al sur del Líbano.
Dicho asentamiento fue fundado en el tercer milenio antes de Cristo, correspondiendo a su edad de oro a partir del primer milenio antes de Cristo. Durante el reinado de Jerid I, la ciudad de Tiro creció hasta dejar ser una población dependiente de la vecina ciudad de Sidón, para convertirse en una de las principales ciudades fenicias.
Tenía dos puertos, uno natural al norte llamado Sidonio y otro al sur construido artificialmente llamado Egipcio. Ambos puertos estaban unidos por un canal que cruzaba la ciudad por el centro y se encontraban rodeados de arrecifes para protegerlos de las mareas, los vientos y los ataques por mar.
Era la cuarta población mayor del Líbano. La importancia de esta histórica ciudad y sus monumentos se vio recompensada en 1984, cuando fue elegida por la UNESCO como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Ahora hablamos de la estrategia del macedonio. Alejandro Magno sabía que este objetivo era necesario si quería asegurarse el dominio sobre la costa mediterránea, lo que le permitiría marchar hacia el oriente sin el temor a que los persas llevaran la guerra a Grecia.
Como era impensable en intentar invadirla por dar, pues mandó la construcción de un espigón de piedra y tierra, el cual uniría a la isla con el continente, para la cual los ingenieros de Alejandro utilizaron los escombros pertenecientes a la ciudad abandonada en el continente para construir una calzada elevada.
Una vez cerca de las murallas, emplearía su maquinaria de asedio, tanto desde la calzada como desde sus barcos, y así, de esa manera, castigar y finalmente derribar las fortificaciones.
La obra de ingeniería no tuvo problemas para llevarla a cabo la parte continental debido a la poca profundidad y la distancia con las murallas enemigas. Sin embargo, cuando el espigón fue tomando forma, la profundidad aumentó bruscamente, con el agravante de que los enemigos ya tenían a su alcance a los macedonios.
Durante 7 meses Alejandro bloqueó y asedió a Tiro. Su estrategia finalizó de forma más que satisfactoria para convertirse en uno de los capítulos más importantes de la campaña del conquistador en Asia.
Bueno, pues digamos que para salvaguardar a los trabajadores se construyeron 2 torres en la parte más avanzada del espigón, desde las que se hostigaba constantemente a los sirios. Para descontento del macedonio, las cabezas pensantes de Tiro debían tener solución para cada paso que el conquistador efectuaba. En esta ocasión cargaron un viejo barco, denominado Brulote, que servía como transporte de materiales de guerra, tales como combustibles, pólvora, explosivos, etcétera, pero contra las torres.
Sí, así ya saben los amigos oyentes que les gusten los crucigramas, cuando en uno de ellos aparezca un aparato que sirve como transporte para materiales de guerra, tal, ya saben que la palabra es brulote. Parece ser que Alejandro Magno hizo caso, si es que conocía este dicho, llorar sobre la leche derramada, que aplicado en la vida cotidiana, aconseja no quejarse luego de sucedida la desgracia para ponerse manos a la obra y situar una flota de más de 200 barcos para sitiar Tiro y que permitiese proteger la construcción del espigón, aunque los tirios ya habían conseguido parte de su objetivo, que era retrasar la obra.
Y Alejandro que iba a hacer realidad suyo que no pudiese hallar ninguna clase de ayuda por el mar. Así que si no era por la lucha, que fuese por el hambre y sed su rendición. 6 meses después, el espigón estaba finalizado y situadas estratégicamente el istmo artificial, las armas de asedio y lograron acercarse para atacar las murallas.
Como defensa, los asediados se habían calentado arena de playa en enormes escudos de bronce, vertiéndola sobre los servidores, los arietes y los soldados que se infiltraba entre armaduras y vestiduras, abrasando la piel de los macedonios.
Pero ahora los tirios dependían de Cartago, de la que se dice que fueron colonos de Tiro y que fundaron esta ciudad en el norte de África, a quien habían solicitado auxilio augurando una posible situación así. Cuando las murallas se vinieron abajo, la ciudad cayó rápidamente.
A pesar de que Alejandro Magno admiraba la valentía e ingenio de los tirios, debía castigarlos, así otras ciudades podían hacer caso de la frase «escarmentar en cabeza ajena», o sea, tomar nota de los errores, fracasos o batacazos que atañen a una persona para evitar ir por el mismo camino que ella.
Pero como siempre pasa cuando hay una guerra, pues en este suceso murieron 8.000 tirios, frente a los 400 que perdió Alejandro, y 30.000 fueron vendidos como esclavos.
El momento en que los lamentos y gritos se sofocaron a la ciudad, Alejandro decidió ir hasta el templo de Melcar para ofrecerle un sacrificio al dios. Se cuenta que le ofreció la máquina de asedio que acabó por destruir el sector de la muralla desde donde penetraron los macedonios.
Pues todo esto le había retrasado más de 7 meses en su camino a Egipto para tomar la pequeña isla. Pero bueno, hay antecedentes de otros asedios, ¿no, señor director?
Sí, sí, porque el primero de todos ellos, hay muchos, pero el primero los llevaron a cabo las tropas babilónicas del rey Nabucodonosor II, los cuales tuvieron que esperar más de una década para conseguir firmar la paz con la ciudad en el año 574 a.C. Los sobrevivientes de Tiro continental escaparon a la isla por la destrucción de su antigua ciudad, aunque en este tiempo apenas fue poblada. La isla se fortificó cada vez más hasta hacerse casi inexpugnable. Pues sí, esta fue un poquito la historia de nuestro amigo, bueno, en este momento de su vida, de Alejandro Magno, ¿no? Uno de los grandes de la historia, diría yo. Y amigos oyentes, llegados a este momento, ¿qué les parece una pausa musical y continuamos? Pues como les suelo decir, eso está hecho. You send chills down my spine. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun to have you around.
Caray, jefe, ¿qué hace con ese libro tan enorme?
Pues fíjese que se llama, ese libro tan enorme, se llama El Tumbaburros.
Curioso el nombrecito del dichoso librito.
Pues mire, brevemente le voy a explicar a usted y a nuestros amigos los oyentes que este nombrecito del Tumbaburros se debe a que, bueno, ¿cómo diría yo? En México, en algunos lugares, lo llaman al que nosotros conocemos por el diccionario. Es un libro que sirve para aprender, entre otros, los significados de las palabras, el origen. ¿Quiere leer lo que pone aquí sobre la palabra avenida?
Bueno, pues con mucho gusto. Se conoce como avenida a una vía importante de comunicación dentro de una ciudad o asentamiento urbano. Generalmente una avenida tiene dos sentidos de circulación, lo que le diferencia de la calle de un sentido único.
Permítame que le haga una pequeña observación. Lo del tumbaburros viene porque hay gente muy burra que se empeña en que una palabra significa esto cuando es todo lo contrario. En cambio, el tumbaburros, como la palabra lo dice, es para tumbar a ese burro, consultando al diccionario para que vea que la verdad no está en esmeto con él.
O sea, que no puede ser un tumba jirafas ni tiene que ser tumba burro.
Sí, porque, porque solemos decir, oye, que eres un burro, mira que decir eso. Y ahí viene que en México en muchos sitios se llaman el tumba burro.
Se va a enfadar el burro, ¿eh?
O sea, que este es el significado de la palabra tumba burro. Así que, amigos oyentes, el diccionario o tumba burros. Y usted, ya usted ha hablado de unas avenidas, que una avenida tiene dos sentidos de circulación, lo que le diferencia de una calle de sentido único. Pues, ¿qué le parece que vamos a pasear por tres avenidas de nuestra bonita ciudad como es Palencia?
Bueno, pues cuando usted quiera, yo ya tengo las zapatillas del deporte.
Pues vamos por allá. La primera es la avenida Santiago Amón. También tuvo el nombre de Extramuros del Mercado. Esta prolongación de la avenida de Castilla quedó finalmente despejada después de que fuera demolido el mateadero en 1945, emplazado a la izquierda de la entrada del Puente de Hierro.
Si bien en 1906 había sido aprobada una primera alineación de lo que era el lugar llamado del Batán de San Sebastián, propiedad del Cabildo, no será hasta la segunda mitad de la década de los 40 cuando comience a regularizarse el paso hasta enlazar con la Julia, contribuyendo a ello el desmantelamiento y derribo de la fábrica de armas de David Rodríguez Vicario en 1990.
De antiguo había sido arrabal, escombrera durante largo tiempo de las obras de la Gran Avenida y luego el sitio señalado para celebrar el Real de la Feria desde 1969. Santiago Amón, nacido en Baracaldo, Vizcaya, en 1927, murió en accidente aéreo en 1988. Por tanto, se bautiza la avenida resultante con su nombre, destacado en un pequeño monumento con un busto en bronce del escultor local Horicio Martínez. Esta calle, Santiago Amón, comienza en Pío XII y acaba en el Paseo de la Julia.
Bueno, pues ahora nos vamos a donde un obispo, el obispo Barberá. Ramón Barberá y Boada, elegido obispo de Palencia, nació el 30 de agosto de 1847 y murió el 11 de septiembre de 1924. Tomó posesión de la diócesis palentina un 15 de noviembre de 1914. Esta avenida va hasta la de Simón Nieto.
Y acabamos nuestro paseo, nuestro recorrido en otra, la avenida, como decimos, de Simón Nieto. Francisco Simón y Nieto nace en 1856 y fallece en 1920. Fue un escritor y médico español, autor del libro Los antiguos campos góticos, entre otros. También había sido colaborador de la revista Castilla Artística Histórica y ha escrito numerosos libros haciendo referencia a las tierras y los paisajes de Palencia. Esta avenida comienza en la Plaza de León y va hasta la del obispo Barberá. Espero que el paseo haya sido de su agrado y cómodo por estas bonitas avenidas que tenemos en Palencia.
Vamos a dejar a los oyentes a ver que se imaginen un día maravilloso, con sol, o un día, bueno, pues así plomizo, lo que sea, lo que en este momento la naturaleza nos dé. Es que hay que tener, hay que tener imaginación.
Imaginación, como decimos. Eso. Pues esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como siempre decimos, la única en el mundo que transmite en color. Y aquí sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Vamos, que le saludan de nuevo y usted me ha pisado aquí todo, todo lo que tenía que decir.
Yo tenía aquí una nota.
Tenía que decir que invitamos a los señores oyentes a un cafelito, pues ya ahora ya los podemos invitar.
Bueno, pues están a tiempo todavía de parar por aquí.
Ahora están haciendo, a lo mejor, incluso la comida.
Lo pasa que no tenemos cafetera, tenemos una máquina expendedora de café, lo único que les podemos. Y algunos cacahuetes, algunas almendras, pero no podemos darles nada más.
Pues después de andar por estas conocidas avenidas palentinas, no estaría mal adentrarnos en esta arboleda que nos hemos encontrado.
Eso está hecho. Además, buscaremos a un, fíjese, apunte bien un papel, a un sauce llorón y les comentaremos cómo es y sus curiosidades. Estamos, debajo del árbol y vamos a comentar un poquito la leyenda de este bonito árbol, cómo es el sauce llorón. No se sabe bien el porqué. Cuando estamos viendo un majestuoso sauce, sentimos una especie de melancolía, aunque esto entra entre lo mítico y otros campos más.
Bueno, este árbol, desde un punto de vista ecológico y de sus propiedades, evita la erosión del suelo en riberas de ríos, con lo que protege la flora de la zona y fortalece los cauces ante posibles desbordamientos. El nombre científico de la planta es Salix babilónica, del latín mimbre sauce, y babilónica alude a Babilonia, Mesopotamia, zona de donde se considera originario. Lo cierto es que este árbol es muy antiguo y que está entre nosotros desde hace años ya porque nos sentimos atraídos por él.
Tiene una copa redondeada, constituida por unas pequeñas ramitas que van en brotes y es caducifolio, o sea, que pierde sus hojas anualmente. Tiene entre 8 y 12 metros de altura, aunque en algunos casos más extraños podemos encontrarlos de hasta 26, que son sin duda los más grandes que tendremos.
Pero fíjese, también tiene aplicación para los humanos. Pues sobre todo en la zona de cuero cabelludo, para combatir la caída del cabello, la caspa y la seborrea. Se asegura que estimula el crecimiento de los cabellos y otorga un brillo especial a lo mismo.
Si nos paseamos por el ámbito histórico de la palabra, debemos decir que el sauce llorón se cree que era un chopo del Éufrates y no un sauce como hoy se le domina actualmente. Asimismo se cree que Cristo pasó su última noche rezando debajo de un árbol como este, por lo que esta planta es el símbolo de la amargura y del amor desgraciado en general.
Pero vamos con más curiosidades. Se dice que si uno se cobija debajo de él cuando hay una tormenta, no será alcanzado por los rayos. Se cree que fue uno de los árboles más notables de los jardines colgantes de Babilonia y Napoleón lo eligió para ser enterrado junto a él en la isla Santa Elena. Pero aquí ahí tengo que hacer una salvedad, que la isla Santa Elena solamente está una tumba vacía con un sauce. Él está enterrado donde está enterrado. Y otra curiosidad, cuando se regala una pequeña ramita a alguien, estamos queriendo decirle a esa persona que buscamos la amistad eterna con ella. ¡Qué romántico, qué bonito!
Sí, efectivamente. También todo esto pues implica unas leyendas. Érase una vez un árbol llamado llorón, sin duda porque sus ramas largas y frondosas cuelgan hasta el suelo alrededor de su tronco y a lo largo de las mismas brillan algunas gotas de agua que no recuerdan las lágrimas. Se dice que bajo un sauce fue donde Confucio y Lao Tse tuvieron su célebre conversación, después de la cual el primero confió a sus discípulos.
Sí, que los pájaros vuelan, que los peces nadan y que los cuadrúpedos corren. Los animales que corren se pueden cazar con una red, los que nadan con un anzuelo, a los que vuelan se les puede cazar con flechas. Pero en cuanto al dragón, no puedo describir cómo se eleva hasta los cielos, sobre vientos y las nubes. Hoy he visto a Lao Tse, que solo se puede comparar con el dragón.
Estamos a orillas del río Uruguay. Ahí existía una orgullosa tribu, gobernada por un hombre justo y valiente que tiene una hija llamada Isapí, a quien todos admiraban por ser la más bella de la región.
Sí, pero su belleza escondía una persona de frío corazón, puesto que no sentía piedad ni preocupación por nadie. Ni siquiera desde que nació había derramado ni una sola lágrima. Para su desgracia, no tenía ni amigos ni sabía sonreír. Es posible que siendo como era, tenía tantos pretendientes, pues ya era. Pero claro, a ninguno de ellos amaba, pues se decía que era incapaz de sentir cariño, así que la hermosa Isapí, orgullosa y fría como el hielo.
Si bien varios de ellos pretendieron ganarse su corazón, ninguno consiguió su propósito, así que como un mal presagio, la desgracia cayó sobre la tribu. Nadie se esperaba que aquella noche de tormenta el río se desbordara, arrastrando todo lo que pillaba a su paso, casas y personas que perecieron arrastradas por ellas y murieron entre sus aguas.
Y nuestra hermosa doncella, a pesar de lo que contemplaba, ninguna lágrima de dolor afloró a su inexpresivo rostro, por lo que muchos la culpaban por la mala suerte que pensaban que les había traído al pueblo.
Así que los únicos sobrevivientes de aquella tribu, entre ellos algunos guerreros y unas cuantas mujeres, se adentraron en la selva para reconstruir como pudieron sus chozas.
Ah, pero en uno de los supervivientes, vamos, estaba una vieja hechicera, que al observar la impasibilidad de la bella Isapí, decidió convocar al señor de los maleficios, angustiada por la falta de reacción de la joven.
Lo que me cuenta solo tiene una solución para que los dioses se calmen, sus lágrimas, pues es seguro que están ofendidos por su insolencia. Isapí acudió a la llamada del señor de los maleficios, custodiada por dos guerreros de la aldea.
¿Por qué me has llamado?, preguntó ella.
Porque creo que debemos hablar sobre tus sentimientos. La hechicera te dará una poción con la que por fin conocerás el dolor del sufrimiento y el alivio del llanto. Extendiendo la mano, le entregó una diminuta botella. Si a pesar de todo tienes algo de consideración por los tuyos, te ruego que lo bebas para salvarlos de la ira de los dioses. La princesa miró el frasco dudando.
Pero, ¿qué me ocurrirá si bebo esto?, preguntó.
Ese será tu sacrificio, el que tú misma tendrás que averiguar.
Bien, Isabey bebió la poción. Al momento sus oídos se cerraron, dejando de escuchar ni ruidos ni palabras, mientras que sus pies se convertían en raíces que afloraron la tierra y el resto de su cuerpo se volvió un tronco.
Su largo cabello se transformó en hojas colgantes y verdes. Por primera vez la princesa sintió miedo y se puso a llorar, provocando que su follaje creciera más y más hasta extenderse por el bosque. Así fue, de esta manera, como nació el sauce llorón, un árbol muy bello, pero que siempre parece muy triste, y es que llora para pedir perdón por el corazón de piedra que tuvo alguna vez. Muy bonita y emotiva al mismo tiempo la historia de este bonito árbol, ¿no?
Hombre, la chica esta era de, la habían hecho aparte, porque vamos, no llorar ni siquiera cuando era bebé, pidiendo comida y pidiendo, es que, pero bueno, ya sabemos lo que son.
Yo siempre he dicho que en estas leyendas, las tradiciones, los mitos, siempre hay algo de verdad, aunque no todo sea real, ¿no?
Quizá los humanos necesitamos ese punto, puede ser terrible o puede ser bonito o puede ser trágico, como en este caso, para tener un contacto con la naturaleza. Siempre hay un motivo.
Continuamos aquí en el cofre de las palabras, un cofre que abrimos y hurgamos hasta lo más inhóspito de nuestro cofre para sacar de ahí contenidos, diálogos, artículos muy, muy interesantes para todos nuestros amigos oyentes. Señorita colaboradora, recuerda que llevo varios días intentando recordar uno de los muchos personajes que han salido del cofre, como digo, de las palabras, y que no lo consigo.
Ya. Y por eso se le ha vuelto el carácter seco, seco.
Hombre, yo carácter seco no creo tenga. De todas maneras, gracias, muchas gracias.
¿Por decirle este piropo de seco?
Hombre, no, porque sin querer ha dado con la solución a mi pregunta.
¿Qué me dice? Fíjese,
el personaje, me ha llamado usted a mí seco. Pues el personaje en cuestión era el seco, que era un personaje que si te lo encontrabas por algún camino cualquiera, una desgracia te podía ocurrir, a ti y a tu familia. Y claro, hablando de desgracias y de personajes que han pululado por los caminos de nuestra piel de toro, vamos a abrir el libro del bestiario y vamos a comentar un poco el personaje de la tarasca.
Seguro que ustedes conocerán más de un santo que haya vencido a algún dragón, por ejemplo, San Jorge. Jacopo de Reggini, prelado y escritor italiano, nació en Casanova, en Baracho, hacia el 1228 y murió en Génova en 98. Es conocido por sus escritos, especialmente La Leyenda Dorada, que fue posiblemente el libro más popular de la Edad Media.
Él era el libro más popular de la vida, como usted bien dice. De este libro, ¿qué vamos a extraer?
Pues me imagino que si es la tarasca, bueno, puede pasar cualquier cosa lo que vamos a sacar aquí, ¿eh?
Pues el rato de un monstruoso ser al que puso por nombre Tarasconus y que fue domesticado por Santa Marta, hermana de María y de Lázaro, quien fue resucitado entre los muertos.
Pues fíjese, en el relato este, en sus páginas, se puede leer que Marta se embarcó después de la resurrección de Cristo, llegando hasta la mismísima desembocadura del Ródano, en Francia.
Más tarde inició la labor que le había traído a esas tierras, difundir el mensaje del Señor. Las gentes vivían aterrorizadas por un monstruo llegado de Galicia, nacido de una relación impía entre el Leviatán, la serpiente marina primigenia, y el Bonasus. Se trataba de la tarasca.
El monstruoso ser había establecido su morada en un bosque lindante con el río, a medio camino entre las ciudades de Arles y Aviñón. No tenía problema alguno si la presa o a quien pudiese asustar navegaba por el río porque era anfibio, o ser humano porque era terrestre.
Marta prometió liberarles de semejante ente, así que una mañana ella sola abandonó el pueblo para dirigirse a la morada de la tarasca, y allí estaba devorando a su última víctima. Marta se acercó y cuando estuvo a pocos metros, la arrojó agua bendita y le mostró la cruz, tras lo cual se sentó como si fuese una pacífica oveja. Después le ató con su cinturón.
Bueno, pero cuando llegó la noticia a los pueblos, los más aguerridos de sus habitantes le dieron muerte entre lanzas y espadas. Marta, ya que la cueva se quedó sola, pues claro, se metió en ella, llevando una vida ascética y vegetariana. Una vez fallecida en aquel lugar, se eligió una iglesia en su honor y la ciudad de Tarascón creció en torno suyo.
Todos los años, el último domingo de junio, se hace desfilar por las calles de la ciudad una representación del monstruo, con una cabeza que recuerda a la de león cobarde del Mago de Oz, y con un cuerpo se asemeja al caparazón de un caracol claveteado, desfilando de esta manera una carreta que más que miedo da risa.
Sí, 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 porque los señores oyentes que han visto el Mago de Oz de Judy Garland, el mago, o sea, el león cobarde era, no cobarde era, bueno, irrisorio. Bueno, ven, pero bueno, el aspecto era de un enorme dragón, mitad bestia, mitad pez, con una cabeza parecida a la de un león, cola de serpiente y un par de alas a los costados.
¿Qué tamaño tenía? Pues no sería el de una pulga. Era mayor que un buey y de más longitud que la de un caballo. ¿Qué esperanza de vida tenía? Pues era indeterminada. Pero según la versión popular, la tarasca atacó la región 3 veces durante 7 años. También tenía poderes y una fuerza de 12 osos o leones con dientes tan afilados como una espada, y era aficionado a la carne humana. ¿En dónde vivía? ¿Cuál era su hábitat? El Ródano, cerca de Tarascón, en Francia. Vamos a dejarle a la tarasca ahí metida en su libro del bestiario, y con un minutito más o menos musical, seguimos en el Cofre de las Palmas. ¿Qué le parece, amiga colaboradora Maite Fuentes?
Hoy me ha caído muy bien, o sea que usted todo lo que... cuidado,
¿eh? Le ha caído muy
todo
bien.
Todo lo que diga, si la autoridad competente se lo permite.
Amigas, amigos, amigos oyentes, hoy el señor director le ha caído muy bien a la señorita colaboradora. Hoy, albericias.
Dicen que la música amansa a las fieras, pero resulta de que si estamos todos sordos, pues alguien, sí, alguien ya se adueñaría y sería el bestia.
Usted ha dicho, ha nombrado las fieras, y yo ahora me acuerdo que los amigos ganaderos que nos escuchen, que tenemos unos cuantos, estos que cuidan y a las vacas, dicen que poniéndoles música clásica, no una música de jazz, una música de bossa nova, un tango, un reggae, un paso doble, no, tiene que ser música clásica, y luego eso hace que las vacas den una leche más apetitosa y más rica.
Hay que ver lo que sabe el señor director.
Bueno, eso me contó mi ganadero, ¿eh? No lo invento yo.
Ah, bueno.
Pues mire que, hablando un poquito de todo, en este mundo en el que vivimos, este planeta azul, la guerra siempre ha existido, desde el hombre del Neandertal, del Cro-Magnon, en la Edad Media, en los tiempos de los faraones, de las pirámides, y hoy mismo también, por desgracia, hay que decir siempre, hay que remarcarla, por desgracia, también en nuestro siglo XXI tenemos guerras, y por desgracia, y nadie lo quiera, Dios no lo quiera, que sigan habiendo guerras. Pero bueno, nunca han sido buenas las guerras, siempre han estado salpicadas de terror y muertes.
Ay, Dios mío, pues sí, pero la labor de las mujeres siempre estuvo con el hombre, cuidando a los hijos, trabajando en las fábricas, o de manera más activa, como el siguiente personaje al que ahora conoceremos. Y es que nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Esta es una de las mujeres que dieron que hablar.
Sí, es porque... una mujer con carácter.
Sí, Nancy Wake. Durante todas las campañas bélicas, pues sufren los enemigos, los amigos, nuestras familias y el resto de la humanidad. Pero siempre aparecen personas decididas a luchar por unos ideales en favor de la paz y de los derechos humanos. Pues bueno, en 1912, en Wellington, Nueva Zelanda, el matrimonio compuesto por Charles y Rosy Eyawaken, padres de su última y definitiva hija, Nancy Wake, así que la pequeña tendrá 5 hermanos por delante.
Cuando Nancy tiene 20 meses, sus padres se mudaron a Sydney, en Australia, y ahí nuestra protagonista creció y se educó. Más tarde, su padre, Charles Wake, regresa a Nueva Zelanda y nunca, nunca volvió a Sydney, dejando a su madre, Ella Wake, sola para criar a los hijos.
Y bueno, pues no se sabe si quizá por ser la benjamina y estar más mimada, nuestra protagonista era una rebelde por naturaleza. También era muy independiente y rechazaba directamente el exceso misticismo de su progenitora. Quizá fuese ese uno de los motivos por los cuales con 16 años va y se marcha de casa.
El primer trabajo de Nancy será el de enfermera. Una tía de la familia fallece y le deja en herencia 200 libras, así que hace las maletas y se va a vivir a Nueva York y después a Londres, donde se formará como periodista y trabajará en diferentes rotativos como corresponsal. Estamos en los años 30 y el nombre de Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista va aumentando de popularidad y de adeptos. Entonces, estamos en que la Alemania nazi había nacido.
Nos vamos a ir hasta Marsella, fundada por los griegos en el 600 a.C. y conquistada por los romanos en 49 a.C. Es la ciudad más antigua de Francia, en la actualidad la segunda en tamaño después de París, donde Nancy recalará. Por su situación en el Mediterráneo, ha sido siempre un puerto de comercio importante. Hoy es el primero de Francia y una puerta hacia Oriente.
Y ahí se dirige Nancy, donde se casa con Henri Edmond Fioca, un rico industrial francés, en 1939. Unas nubes muy negras aparecieron extendiendo sombras por toda Europa.
Y este es el inicio de edad.
Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor.
Y es cuando Nancy Wake decide formar parte de la resistencia francesa en un grupo de maquis con una efectividad tan importante como espía que su nombre figuraba en la lista de personas más buscadas, ofreciendo una recompensa de 5 millones de francos si se detenía al ratón blanco, como fue apodada por los nazis.
Lo que sucedió con su esposo ya no lo supo hasta después de finalizar la guerra, y es que en 1943, octubre, Henri Edmond Fioca es detenido por la Gestapo, que le tortura con el fin de que le diga dónde puede estar su mujer, pero Henry no lo hará, por lo que será ejecutado.
Mientras tanto, el grupo en donde operaba Nancy había sido vendido a los nazis por un traidor, por lo que tuvo que huir a través de los Pirineos y de ahí viajar hasta Inglaterra, donde no se rindió, continuando con la labor que se había impuesto. Febrero del 44, Nancy Wake y el mayor John Farmer, otro miembro del SOE, fueron lanzados en paracaídas en la región de Auvergne, en el centro de Francia.
Sí, pero con un punto, es decir, debían localizar y organizar las bandas de maquis, levantando depósitos de armas con los materiales que les lanzarían en paracaídas e instalando un transmisor para las comunicaciones con Inglaterra. A la edad de 31 años, Nancy Wake fue una de las 39 mujeres y de los 430 hombres pertenecientes a la sección francesa del Ejecutivo de Operaciones Especiales, o sea, el SOE.
Saboteó instalaciones alemanas en la Francia ocupada, entrenada en el uso de armas y explosivos, en defensa personal, en uso de códigos y de radio y en supervivencia y paracaidismo nocturno. Una vez terminada la guerra, Nancy Wake recibe todo tipo de condecoraciones, entre ellas la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos, la Medalla de la Resistencia y la Cruz de Guerra.
Después regresó a su país, donde sin éxito quiso meterse en política y dedicarse a ello. Su segundo marido fue el expiloto australiano John Melville Foreman. Residió en Port Macquarie hasta que en el 97 su esposo falleciese y ella toma la decisión de regresar a Londres.
Sus últimos años de vida asistieron a los reconocimientos de su vida y obra en la lucha por la libertad. El título de Caballero de la Legión de Honor en el 70 y en el 2004 Compañero de la Orden de Australia. 7 años más tarde, es decir, en 2011, un 7 de agosto, en una de las habitaciones del Hospital Kingston, la vida de la mujer valiente que cumplió lo que se prometió a sí misma se apagaba. Tenía 99 años. Por propio deseo de Nancy, sus cenizas fueron esparcidas en Montluçon, una de las zonas francesas en las que nuestra protagonista había actuado como una de las espías más apta para ese trabajo en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, esta fue un poquito la vida valiente y la vida ejemplar y heroica muchas veces de las mujeres, que ha habido muchas en la historia, grandes mujeres. Y en las notas aquí en el cofre de las palabras vamos pues trayendo para conocer cómo fue la vida de esas mujeres, que a veces están un poco en el trastero, ¿no?
Y si yo digo que las pequeñas también tenemos derecho.
¿Eso de pequeñas por quién va? ¿Por usted?
A ver, ¿qué he dicho?
Ha dicho, las pequeñas también tenemos. Claro, o sea, que claro, usted se mete en el grupo de las pequeñas. Claro, pero claro. Si usted no es pequeña. Claro. Si me saca a mí la cabeza, ¿pero qué dice usted?
Pero ¿cómo le voy a sacar la cabeza? Que va a parecer un pollo. Que no va a saber dónde va.
Mire. Yo que mido 1,93 y usted me saca la cabeza y se llama pequeña. Amigos oyentes, ¿han fijado qué colaboradora tengo? Bueno. ¿Qué iba a decir? Le dejo nada, con la palabra en la boca.
Nada, eso. Menos mal que me la dejo en la boca. Si se me llega a caer, ¿qué hacemos? Me dan los pies y ¿qué hacemos? Venga,
continue. Pues fíjese, yo mido 1,93, tengo una espada aquí al cinto.
No se me enrolle.
No. Se me enrolle. Es que lo de la espada viene a cuento de lo que vamos a hablar a continuación.
Que no se me enrolle.
Yo no me enrollo, no. Y llegados a este punto, ¿qué le parece, amiga colaboradora, si nos ponemos los kimonos e investigamos un mundo con mucho mito y leyenda?
En un momento, Ale, ya lo tengo puesto, así que cuando usted quiera, comienzo a hablar de...
Podemos hablar de...
El complejo mundo de los samuráis. Bueno, pues vamos a comenzar por decir que para el ciudadano de a pie, siempre los samuráis fueron, son y serán guerreros valerosos y posiblemente la clase más conocida del antiguo Japón. Eran aguerridos nobles que lucharon manteniendo un estricto código moral que regirá toda la vida.
Pero no debemos quedarnos con ese perfil, puesto que los samuráis eran mucho más que esa idea que tenemos de ellos. Como la nobleza esencial de su época, los miembros del clan samurái eran mucho más que simples guerreros, ya que la mayoría de ellos estaban muy bien educados. En un momento en que muy pocos europeos sabían leer, el nivel de alfabetización samurái era extremadamente alto. También eran expertos en matemáticas.
También hay muchas personas que piensan sobre los samuráis que se trataban de una fuerza de élite rara o una pequeña casta bien definida de nobles. No obstante, esa idea está muy lejos de la realidad, ya que se trataba de toda una clase social. Originalmente el samurái significa los que sirven en la atención cercana a la nobleza. Con el tiempo el término evolucionó, llegó a ser asociado con la clase bushi, soldados de nivel superior.
Pero tenían también principios o virtudes como modo de vida. Tenían 7 principios que eran el chu, deber y lealtad, el makoko, honestidad y sinceridad absoluta, el meyo, que era el honor, la virtud más importante, el rei, respeto y cortesía, el jin, compasión y benevolencia, el yu, coraje y valor heroico, y el ji, que era la justicia y la rectitud.
Pues el busío es un código de ética, de principios morales, una brújula moral para la vida y para la guerra de cualquiera que eligiera el camino de las armas. Tiene elementos del taoísmo, del confucianismo, del budismo, del cientismo y estaban presentes en la cultura y sociedad nipona.
De hecho, cuando los samuráis se encontraban en la cima del poder, hasta un 10% de la población de Japón era samurái. Debido a su gran número y la influencia a lo largo de la historia de Japón, cada persona que vive en este país tiene un poco de sangre samurái. Pensemos que estos soldados, cuyo estilo de vestir va a influir enormemente en la moda de la época. Únicamente en ocasiones más formales, los samuráis no se visten para impresionar. Su ropa estaba diseñada para adaptarse como guerreros.
De hecho, era un traje o armadura que tenía que servirles para, fíjense todo, velocidad, los giros y la libertad de movimientos. Así, su atuendo habitual consistía en pantalones anchos y un kimono o hitarere, un chaleco de 2 piezas con la imposición de puntos de hombro.
Asimismo, el traje dejaba los brazos libres y el chaleco hitarere rápidamente podría ser quitado en caso de un ataque por sorpresa. El kimono se hace generalmente de seda por su frialdad, sensación y apariencia. Para el calzado se utilizaron tanto los zuecos como las sandalias de madera.
Pues fíjese lo del moño, pues se pusieron de moda la parte más distintiva de samurái, que era el peinado moño, que estaba muy extendido. Con excepción de los monjes budistas que se afeitaban la cabeza, la gente de todas las clases sociales llevó el peinado moño durante cientos de años. La costumbre de cambiar el moño con una cabeza parcialmente afeitada pudiera deberse a que la frente despejada hacía más cómodo el uso del casco, por lo que podía hacerse por necesidad.
Sí, 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 siempre nos ha llamado la atención de un samurái el moño, ese famoso que usted acaba de comentar. Hablando del casco, llamado kabuto, cumplió con creces su propósito, ya que estaba hecho de placas metálicas remachadas. La frente y la cara estaban protegidas por una pieza de armadura que se ataba alrededor y detrás de la cabeza y bajo el casco.
El casco resguardaba a la vez que protegía al guerrero de flechas y espadas que venían de todos los ángulos. Muchos cascos también contaron con adornos y piezas acoplables, incluso un bigote, una máscara demoníaca, Mengu, que tanto protegía la cara y daba miedo al enemigo.
El armamento fue cambiando a través de los años y del tiempo. La espada llamada Chokuto, que era esencialmente una versión más delgada y más pequeña de las espadas rectas que fueron más tarde utilizadas por los caballeros medievales. Como las técnicas de la espada progresaron, el samurái cambió a espadas curvas, lo que eventualmente se convirtió en la katana. Esta es quizá el tipo más famoso de espada en el mundo y sin duda la más emblemática de todas las armas del samurái.
Aunque la armadura samurái pasó por cambios significativos en el tiempo, su aspecto general siempre se mantuvo bastante constante. Fue también hecha y eficaz que el ejército de Estados Unidos se basó en estas armaduras, fíjese usted, para crear los chalecos antibalas actuales.
Fíjese, fíjese, qué cosa nos enteramos. La historia conoce cuatro hombres occidentales a los que se les ha concedido la dignidad de los samuráis. Eran el aventurero William Adams, su colega Jan Josten van Loudenheim, el oficial de la marina Eugene Collage y el traficante de armas Edward Snell. De los cuatro, Adams fue el primero y el más influyente. Se desempeñó como asesor del mismo Shogun.
Bueno, pues vamos a ver. La imponente armadura y el armamento hace que un samurái parezca gigantesco y son a menudo descritos como muy grandes. Pues esto, señor director, estaba más lejos de la verdad. Bueno, pues fíjese, la mayoría de los samuráis eran bastante pequeños. Un samurái del siglo XVI, por lo general, era muy delgadito, pero medía solamente de unos 60 a unos 65. En comparación a los caballeros europeos de la misma época, probablemente estos medirían pues, entre un 80 hasta un 96.
Pues sí, siempre, ¿quién nos va a decir que un samurái siempre lo que hemos visto en películas, en reportajes, nos ha dado la sensación de que eran altos los samuráis? Y usted ha dicho que no llevan unos 60 o unos 65, un poquito bajos para ser guerreros, ¿no?
Ya, pero eso no tiene nada que ver. La fuerza no implica... Dame un punto de apoyo, puede mover el mundo.
Ahí ha estado usted muy bien.
Es que...
Pero todos estos guerreros, claro, está el samurái, entre ellos abundaban unos rituales que no eran muy agradables precisamente, eran los rituales del suicidio. Una de las cosas más aterradoras del samurái es el seppuku, también conocido como el famoso, ¿quién no ha oído alguna vez?, el harakiri. Es el suicidio horripilante que un samurái debe llevar a cabo si puede ser capturado por el enemigo. El seppuku o seppuku puede ser un acto voluntario o un castigo. De cualquier manera, es generalmente visto como una manera extremadamente honorable de morir.
Pues sí, esto es muy duro.
Sí,
duro,
sí, ¿verdad? Amigos oyentes, agárrese un poco porque lo vamos a comentar, no es agradable.
Sí, sí. Se realiza perforando el estómago con una hoja corta y moviéndolo de izquierda a derecha, hasta que se ha cortado a sí mismo, destripándose. En este punto, un asistente, por lo general un amigo del samurái, decapita al destripado con una espada. De lo contrario, pues la muerte, fíjese, sería un proceso pues muy largo y doloroso.
Mientras que el samurái es un término estrictamente masculino, en la clase bushi japonés también cuentan las mujeres que reciben una formación similar en las artes marciales y en la estrategia.
Dichas mujeres fueron llamadas Onabushaisa y eran conocidas por participar en el combate junto a sus homólogos masculinos. Su arma preferida era generalmente la naginata, una lanza con hoja curva, como una espada, aunque relativamente más ligera. Dado que los escritos históricos ofrecen relativamente pocos datos de estas mujeres guerreras, el papel tradicional, claro, de una mujer de la nobleza japonesa era una ama de casa. Pero bueno, se supone que eran solo una pequeña minoría.
Sin embargo, investigaciones recientes indican que las mujeres japonesas participaron en batallas mucho más a menudo de que los libros de historia cuentan. Cuando en el sitio de la batalla de Senbun Matsubaru en 1580 se hicieron pruebas de ADN, 35 de los 105 cuerpos eran mujeres. La investigación en otros sitios han dado resultados similares. Pues el siguiente invitado, que en este caso es invitada, es un personaje de dar escalofríos.
¿Qué quiere que le diga? Si se trata de apariciones o de algún ET, hombre, sí me empata. Pero lo que sí me pone del vello como escarpia son los personajes de carne y hueso, que asesinan, defraudan, mienten, son traidores, o hacen como el cuco, que nace, vive en nido ajeno y que tira del mismo al polluelo que en él ha nacido. Claro que eso es por supervivir.
Vamos con un fantasma llamado Sor Úrsula y el Hospital de las Cinco Llagas. Estamos en el año 1500. Doña Catalina de Rivera, viuda de Pedro Enrique de Quiñones, recibe la bula pontificia concedida por el Papa Alejandro VI, en la que se le autorizaba a fundar una institución de caridad y que estaría ubicada en la calle Santiago de Sevilla, dedicada a hospital para mujeres pobres.
Tras fallecer doña Catalina, su hijo y entonces adelantado, Fabrique Enrique de Rivera, decide abandonar el sitio porque estaba construido, bueno, en un sitio muy exiguo, y hacer uno nuevo en una explanada que había frente al arco de la Macarena.
En primer lugar, el trabajo de su construcción fue dirigido por Martín de Gainza, quien fallece en 1556. Dos años más tarde será Hernán Ruiz quien dirija las obras. El edificio se inaugura un año más tarde, en el 59, pero no finalizará nunca sus obras, realizando intervenciones a lo largo de los años.
Se hará cargo del edificio los priores de los conventos de Santa María de Cuevas, San Isidoro del Campo y San Jerónimo de Buenavista, patronos de la institución. Fue el edificio de más envergadura de la España de su época hasta la llegada del Escorial.
Durante casi 200 años fue el mayor hospital existente en toda Europa y estaba dotado en su momento de condiciones higiénicas excepcionales, como cloacas o abastecimientos de agua por medio de un acueducto, contando con una capacidad de 3.000 camas. Sigue en funcionamiento, destinado a hospital, hasta febrero de 1972, periodo en el que el edificio tuvo que ser abandonado por su deplorable estado de conservación, aunque se seguían manteniendo algunos servicios sanitarios.
Y así se quedó durante 14 años, que quedó abandonado y expoliado, tras los cuales se cede gratuitamente a la Junta de Andalucía, que decide instalar allí el Parlamento Andaluz, que se encuentra en la ciudad de Sevilla. Y en 1986 se elaboran los primeros proyectos de rehabilitación, y en el 87 se inician las obras que concluyen en el 92. El 28 de febrero de ese año, el Parlamento de Andalucía estrenó su sede.
Este edificio, antiguamente conocido como el Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo por su antigüedad o por ser la sede del Parlamento andaluz, lo es sin duda por su particular fantasma, Sor Úrsula. En 1830 hay constancia histórica de que existía una monja de la caridad con ese nombre, a la que acompañaba la fama de tratar a los pacientes con extremada dureza y de no ser flexible en lo que a las normas establecidas se refería.
Pero a Sor Úrsula le llegó el tiempo de irse con el Creador, falleciendo durante una epidemia de peste, de la misma enfermedad de la que atendía a sus enfermos, que en honor a la verdad seguramente no saltará ni una pequeña lágrima.
Y es así como comienza a manifestarse un fantasma vestido de monja en el hospital. Como se relata en la leyenda, algunas noches aparecía aquel personaje en la sala de los enfermos. Luego se paraba ante uno de ellos y se dedicaba a arreglarle las ropas de la cama. Y seguía diciendo a la leyenda que aquella persona moría al día siguiente.
Vamos, que los enfermos no querían que se les apareciese Sor Úrsula ni para darle las buenas noches, que las ropas de su cama ya se las arreglarían ellos mismos. Las apariciones de la monja fantasma se sucedieron durante toda la existencia del hospital, pero con más fuerza y constancia en los últimos 70 años.
Se la podía ver como una figura monjeril, muy nebulosa y con cierto brillo, acompañada de un manojo de llaves que tintineaban, una bajada de temperatura con un olor a hospital, gritos de dolor, lamentos y llantos de niños. Todas estas señales eran con las que se aparecía habitualmente al que visitase el hospital y tuviese la desgracia de toparse con ella. Pero de todo esto hubo unos testigos de las apariciones.
Pues sí, enfermos, y que alguna vez, lo pudieron contemplar dos personas a la vez en la misma habitación. Eso es para salir corriendo, ¿no?
Sí, no, bueno, me extraña.
Pero también los vecinos de los edificios colindantes o a través de las ventanas, como en el caso de Antonio Muñoz en el 75, de Esperanza García en el 80 y de Carmen Cruz en el 2002. Residentes por su trabajo en el hospital, como Manuel Fernández, que era hijo del fogonero del hospital, que veía pasar las camillas, fíjese, con los cadáveres caminos del depósito, sin que nadie las dirigiese. chatarreros que entraban a rebuscar hierro los años en que el edificio estuvo cerrado, acontecido en 1982.
El personal de obra, ejecutor de la remodelación del edificio, Carlos Ruiz y compañeros, e incluso políticos, tanto Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta de Andalucía, como José Antonio Marín Rite, expresidente del Parlamento, la vieron varias veces. Claro que no podía faltar el personal de limpieza de horario nocturno y que se vio obligado a trabajar en grupo, pues no se atrevían a realizar solo su trabajo.
¿Y qué me dice el colectivo de seguridad? Que ofrecen testimonios como para ponernos los pelos de punta, con todo lujo de detalles, chillidos lastimeros de niños y mujeres, las consabidas puertas que se abren y se cierran solas, también las súbitas bajadas de temperatura, sin corriente de aire, y lo peor, piedras que no se sabe dónde salen y que te colmean en el cuerpo, gritos y lamentos en habitaciones cerradas.
Así que no nos vamos a extrañar que los vigilantes que presenciaron estos fenómenos pidiesen la baja alegando motivos psicológicos. En la actualidad los incidentes continúan, aunque gracias a Dios se van espaciando en el tiempo. Pues sí, es curioso cómo en este hospital de las Cinco Llagas producían estos fenómenos, pero hay también muchos sitios en España,
ya sé de quién va a hablar.
De palacios, orfanatos abandonados, hospitales abandonados.
Tengo la bola, ha pasado ya la ITV, la bola, sí. Y ya sé de quién va usted a hablar.
¿Alguna vez este programa nos hemos referido? ¿Me acuerdo de Andresito?
Hombre, no me acuerdo de
Andresito. Ese niño que se aparecía en el edificio de Hacienda de Vitoria.
Sí, sí. Algunas veces se lo oía como golpeaba la
pelota. Sí, con una pelota, sí.
Sí, un balón por el pasillo, balón. Se le veía.
Y claro.
Y otras veces bajaba con un señor mayor y claro, le daba el de seguridad, disparaba al aire para ver si se paraban. Sí. Y llegaban a traspasarle al cuerpo. Entonces, cualquiera se queda ahí.
Los vigilantes estaban la noche ahí, pues más de una vez vieron a este niño, a este fantasma y claro... Pues no me extraña que más de uno, como decíamos antes, hubiese pedido la baja por motivos psicológicos, porque una cosa de estas puede que le asuste, ¿no? Bueno, aunque dicen que estos nunca hacen daño.
Eso dice nuestra amiga y colaboradora...
Sí, Sol Blanco Solela, que esperamos tenerle en nuestro programa para hablarnos de estas cosas en próximos programas. Pues sí, como decíamos, palacios, orfanatos, hospitales, muchos sitios en España que todavía se siguen escuchando ruidos, lamentos, lloros...
Yo la verdad, si alguien se da por aludido, yo no digo nombres, pero es que hay mucho fantasma y que sale a cualquier hora, ¿eh?
Lo que pasa que lo de los fantasmas...
Y de dos piernas.
Hay un problema, que en el mundo de los fantasmas hay mucha competencia.
Ahí estamos.
Y bien, amigos radioyentes, radioyentes de Palencia, capital llena de cultura e historia, les ha llegado a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, el programa El Cofre de las Palabras.
En las voces de Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, como siempre, con un programa como el que ustedes se merecen.
Será dentro de 7 días nuestro próximo encuentro. Hoy han estado con nosotros, hemos estado en la conquista de una isla desde la tierra, hemos paseado por las bonitas calles de Palencia, en este caso avenidas, las de Santiago Amón, la de el obispo Bárbara y la de Simón Nieto. Estuvimos debajo de un bonito árbol, un tanto así romántico, como es la leyenda del sauce llorón. Abrimos el libro del bestiario con la tarasca. Estuvimos en la Segunda Guerra Mundial con una mujer valiente como era Nancy Wake. Hablamos del complejo mundo de los samuráis y acabamos con un fantasma llamado Surúsula y en el hospital de las Cinco Llagas.
Hemos comenzado nuestro programa hablando del sueño y vamos a terminar pues hablando también de una frase. Esta es la siguiente: vivir es dormir y el amor es el sueño. Si habéis amado, habéis vivido. Esto lo dijo Alfred Musset, nace en 1810 y fue escritor y dramaturgo francés del romanticismo.
Estuvimos en control de este sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa, que es el suyo. Ya lo saben, amigos, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del atardecer, de la noche, de la madrugada, pero siempre, siempre continuo y con mesura. Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.